Buenas tardes de nuevo, gusto verlos. Y vamos a estar en Primera de Samuel 4, versículos 1 al 22. Vamos a empezar orando antes de entrar al texto. Padre, venimos para batallar. Y sabemos, Padre, que si no estás por nosotros, si no pesas por nosotros, vamos a perder. Y entonces por eso venimos los domingos a juntarnos, soldados tuyos, para recobrar fuerzas y recordar que tú eres el que batallas por nosotros y de ti cobramos fuerza. Y en parte es por estudiar tu palabra y conocerte más, y a eso venimos, Padre, en esta hora, para estudiar tu palabra. Ilumina nuestro corazón, haznos suaves a tu enseñanza, y te doy gracias por tu cariño que nos das tu palabra para instruirnos, y podemos venir con paz y leer y aprender. Padre, hay tantos libros que podemos leer y tal vez hemos leído, pero siempre con la guardia puesta, asegurando que no entre algo falso o malo. Pero cuando venimos a tu palabra podemos descansar, porque sabemos que nos dices la verdad. Y entonces a eso venimos, Padre. Bendice nuestro tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Hay una palabra en hebreo que es kavod o kaved. En hebreo no hay vocales, solo consonantes. Y más o menos en el año 1200 después de Cristo, unos eruditos añadieron vocales, pero siempre en el texto original masorético son puros consonantes. Entonces por eso puedes decir kaved o kavod. Y de hecho de aquí viene mi nombre. Mis papás escogieron esta palabra, que es cave. Y cave es corto por kavod, y kavod significa varias cosas en el Antiguo Testamento. Muchas veces es la palabra gloria, a veces es peso. A ver si tengo algo más. Honor. Y entonces, cuando decimos la gloria de Dios, lo que estamos diciendo atrás de eso es el peso de Dios. Entonces, ¿alguien puede decirme cuánto pesa Dios? Pues, obviamente, Dios es espíritu. Y quién sabe, la verdad es, tal vez pesa mucho en realidad, ¿verdad? Pero lo que estoy preguntando es, ¿de veras pesa en tu vida? Sabemos lo que es pesar. Por ejemplo, si un señor gordo se siente arriba de ti, sientes peso y no puedes moverte. Hay que tenerle respeto a los hombres gordos, ¿verdad? Y también cuando sacas malas calificaciones, jóvenes, sientes el peso de qué. ¿O de quién? ¿O nunca, nadie aquí ha sacado malas calificaciones? ¿O qué peso sientes cuando llegas a la casa? Sí, mis papás, pesa, sientes el peso, ¿sí me entiendes? O sea, no tiene que ser físico, peso es algo que se siente, aún, si puedo decirlo, metafísicamente o espiritualmente. Entonces, hoy vamos a ver este pasaje en Primero de Samuel capítulo 4, y vamos a ver no el peso de Dios, sino el, pues por acá va el, y esta es una palabra hebrea que significa y, qué interesante, ¿no? Tal vez español lo sacó de hebreo, no sé, pero es y o dónde. Entonces, la palabra que vamos a ver hoy es ikavod, que significa y la gloria o y el peso de Dios. En otras palabras, este pasaje nos va a demostrar lo que sucede cuando Dios no está. Ahora, ustedes ya tienen buena teología, estoy seguro. Ya saben que Dios siempre está en todo lugar. Está en el infierno, de hecho. Él hizo el infierno. ¿Cómo no va a estar ahí? Está ahí en puro juicio, pero está. Dios está en todo lugar. Entonces, cuando yo digo que cuando Dios no está o dónde está el peso de Dios, estoy diciendo Dios ya no está pesando por ti. Y eso es aterrador. Y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, hoy, y creo que en dos domingos voy a enseñar otra vez, y vamos a ver, hoy vamos a ver sin Dios, pero en otras dos semanas vamos a ver con Dios. Y hay que practicar esto, con Dios, sin Dios, con Dios, sin Dios, ¿ok? Bien, entonces vamos al texto aquí, todavía no llego yo, primero de Samuel, capítulo 4, y vamos a ver versículos 1 al 22. Y el libro de Primera de Samuel, yo lo divido básicamente en dos secciones. La primera sección es Elí reemplazado. Elí es el líder espiritual, no sé si recuerdan de lo que enseñó Mario. Es el líder espiritual, Dios lo reemplaza por Samuel. Es la primera sección o el primer movimiento del libro. El segundo movimiento es Saúl, el líder político, reemplazado por David. ¿Okay? Y entonces hoy vamos a ver el primer movimiento del libro, Elí reemplazado por Samuel. Entonces, llegando aquí a capítulo 4, versículo 1, dice, y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, pero no te dice cuál es la palabra. ¿Qué les está diciendo? Pues vamos a brincar a capítulo 3, versículos 11 al 14, donde Dios le da una palabra a Samuel para que se lo diga a todo Israel, ¿sí? Entonces vamos a capítulo 3, versículos 11 en adelante, dice, y el Señor dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todos los aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. En otras palabras, Dios está diciendo, por tus líderes espirituales, que no son nada espiritual, voy a quitar mi peso de Israel. Y en capítulo 4 lo van a ver y lo van a sentir. ¿Okay? Entonces, ¿pero qué fue lo que hicieron los hijos? ¿Alguien recuerda lo que enseñó Mario? ¿Alguien recuerda un ejemplo de lo que hicieron los hijos de Elí que merecen este castigo fuerte? Tomaban parte de la carne de los sacrificios que no debían tomar. ¿Y eso para Dios qué es? ¿Qué siente Dios cuando los hijos de Elí toman la mejor parte que deberían haber sacrificado a Dios? ¿Qué expresa eso? Si hay un Dr. Pepper y un Dr. Pepper Diet, y yo veo que tú vas a agarrar una de ellas y yo rápidamente agarro el Dr. Pepper No Diet, ¿qué significa eso? A menos que te encante Diet, lo que estoy diciendo es que valgo más. Yo valgo más aquí. Y entonces cuando ellos toman lo que Dios merece, están diciendo, no vales mucho aquí. O en otras palabras, no pesas aquí. ¿Okay? Yo soy lo que peso por aquí. Yo estoy a cargo, yo soy el líder, y yo puedo agarrar cualquier pedazo de carne que yo quiera, pero lo interesante es que en pocos versículos, si quieren ir a capítulo 2, versículo 22, se empeoran los pecados. Dice, Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. De ira, ok, entiendo, agarraste un pedazo que tenía gordura. Te entiendo, pero de ahí empezar a acostar, llevarte una muchacha que está limpiando, ayudando en el templo,
llevarte a un cuarto adentro del templo y hacer tu porquería, y eres el líder espiritual de Israel. ¿Cómo brincaron de solo comer un poco de gordura a tener relaciones inmorales en el templo? Es como dijo el texto, porque Elí no los reprendió. Lección número uno. Padres, cuando tú ves a tu hijo haciendo algo que no te gusta, tú dices, pues, es cosa, no es nada. Espérate, porque eso solo crece. Agarra a tu hijo y corrígelo, y corrígelo ahorita, porque los pecados solo incrementan y se hacen peores. Salva a tus hijos. Bien, entonces por eso Dios va a quitar su peso de sobre Israel. Entonces vamos a otra vez a primero de Samuel capítulo 4 versículo 1, y dice: llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Y voy a leer la primera parte de versículo 2. Dice: los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entonces, esta sección la he titulado
Icabod y la batalla.
No sé si les ha pasado, pero hay batallas en tu vida que no las esperas, no sabes cuándo llegan. Y si no has estado leyendo tu palabra y orando, ¿cómo te sientes a ir a batalla? Sientes que el peso de Dios no está por ti. Es aterrador saber que Dios no está por ti. ¿Y por qué no está por ti? Porque no pesó en tu vida antes. ¿Cuántas veces he escuchado, es que cuando me va mal, busco a Dios? Yo sé que está mal, pero ya se siente la ligereza. Y así es la gente. Cuando te va mal, buscas a Dios. Cuando te va bien, tú eres el que puedes. Y entonces Dios dice: hoy voy a enseñarles lo que sucede cuando por tantos años piensas que no peso en esta situación. Ahora, entonces, ellos tienen que enfrentarse en batalla con los filisteos, y se acampó junto a Ebenezer. Son dos palabras hebreas. Eben significa piedra y Ezer significa ayuda. Entonces, es una piedra de ayuda. Y la única cosa que les va a ayudar en esta batalla es esa piedra. Escóndete atrás de esa piedra, Eben, porque es lo único que te va a salvar, porque Dios no te va a ayudar hoy. No puedes imaginar qué tan aterrador es enfrentar batalla sabiendo que Dios no está por ti. Bien, entonces los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Icabod y la batalla. Ahora vamos a la segunda parte de versículo 2 hasta versículo 5. Icabod y la fuerza humana. Y por si se les olvidó ya lo que significa Icabod. Icabod significa y la gloria. O sea, y el peso de Dios. Okay, entonces, estamos aquí en versículo 2, Icabod y la fuerza humana. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Pues hay dos cosas sucediendo aquí bien interesantes. La primera es que, según ellos, ¿quién causó la derrota? Según este versículo, ¿quién piensan los ancianos que causó su derrota?
Dios.
Dios. No dicen, los filisteos les fue bien hoy, desayunaron mucho, no sé. No, ellos bien saben que Dios fue el que causó esto. Oh, qué interesante. Pero su pregunta es: ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué dejó Dios que los filisteos destruyeran a 4,000 judíos? Porque no me tomaste en serio. no creíste que el peso, mi peso en tu vida, valía. Es por eso que hoy perdiste. Entonces, si se me olvida decirlo, toma muy en serio la santidad. Dios demanda que lo honres. Él quiere batallar por ti. Pero si tú no tomas el peso de Dios en tu vida en serio, no va a batallar cuando más lo necesites. Bien, entonces dice, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder y de nuestros enemigos. No sé si ven lo que está sucediendo. Mueren 4,000 y se preguntan, ¿por qué? Y ellos mismos dan su propia respuesta. ¡Ah! Es que no trajimos el arca. ¡Qué burro! ¿Por qué no lo trajiste? Hubiéramos ganado. Entonces la razón, según ellos, es porque no trajeron el arca. Es igual que, no sé, bueno, cuántos hayan estado en México, pero todos los taxistas tienen sus amuletos, tienen su rosario ahí y tienen estampitas por todos lados, toda la virgen de esto y la virgen del otro y el santo de este y el santo del otro. Y cada vez que me subo a un taxi es una conversación inmediata. Oye, ¿de veras piensas que esta virgencita, esta estampita te va a ayudar? Mira, el Dios del universo quiere batallar por ti. ¿Por qué traes esta estampita? Es increíble pensar que uno piense que en esta estampita está el poder de Dios. Olvídate. No hay nada más ridículo. Pero lo hacemos. Ay, es que no traje mi Biblia esta vez y Dios me va a castigar. Son amuletos que tenemos unas ideas tan raras. Cuando Dios es omnipresente, sin duda. Vamos al Salmo 100, a ver si puedo encontrarlo aquí, ya se me olvidó. 39, 139. Versículo 7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Con eso es suficiente. Lo que está diciendo este salmo es, ¿dónde está Dios? Más bien, ¿dónde no está? No hay ni un lugar donde no esté. Entonces, no es que, ay, Dios no está y por eso perdí. No, Dios está aquí. Pero ¿cuál es el problema? No está aquí por ti. Ese es el problema. Dios siempre está. Pero es tan aterrador saber que está aquí y no está batallando por mí. Porque yo no lo tomé en serio. Dije, voy a seguir en este camino y voy a seguir con este pecado. Y obviamente porque lo he hecho por tantos años y Dios no me ha hecho nada, seguramente no le importa tanto a Dios. ¡Cuidado lo que estás pensando! Y al final de nuestro pasaje vamos a ver ese mismo error. Entonces, regresando a 1 de Samuel 4, versículo 3, terminamos con diciendo que ellos pensaron que su problema era que no tenían el arca de Dios. Estoy bastante seguro que los hijos de Eli, cuando escuchan a toda la gente diciendo, ¡ah, fue el arca, es que no lo trajimos! ¿Qué están pensando ellos? Yo creo que más bien fue porque agarré a esa muchacha y me metí al cuarto el otro día en el templo de Dios. Y siento que no tiene nada que ver con el arca. Y me siento asqueroso. Y siento que Dios está diciendo, por eso no estoy por ti hoy. Y no solo no estoy por ti, hijos de Eli, va a afectar a todo el pueblo de Israel. Está bien que tu pecado te afecte a ti. Empieza a afectar a otros. Es un peso inaguantable. Y es lo que vamos a ver. Entonces, versículo 4 dice, y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Por eso lo titulé Ichabod y la fuerza humana. ¿Alguien recuerda cuándo fue la última vez que Israel tenía el arca y gritaron tanto que empezó a temblar el piso? ¿Y les fue bien? ¿Alguien recuerda eso? Ok, en Jericó cruzaron el mar, el río Jordán, y entraron con Josué y marcharon alrededor de la ciudad en silencio, y al final empezaron a gritar con el arca y todo tembló y se cayó. Entonces ahorita dijeron, a ver, tenemos el arca y nos falta gritar como si Dios fuera un genio. Solo tienes que frotar así, un poquito acá, y sale Dios y dices, ay Dios, batalla por nosotros. ¿Qué está pensando Dios? Es qué ridículo pensar que yo soy fácil así como un genio. No, yo demando que me honres. Yo honro al que me honra, pero si no me honras, no te honro. No voy a pesar por ti cuando más lo necesites. Pero ellos dicen, tenemos nuestro checklist, nuestra lista, podemos poner palomitas y Dios nos va a proteger. Y entonces ellos empiezan a gritar. ¿Y cómo responden en versículos 6 al 10 los filisteos? Ahora vamos al Ichabod y el temor humano, terror. Ichabod y el terror humano. Dice en versículo 6, al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor? Acabamos de matar 4,000 de ellos y ahora están gritando tan fuerte que está temblando el piso. ¿Qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Ellos igual que los israelitas, pensando que cualquier amuleto, ahora sí llegó la bandera y vamos a perder. Y Dios está en el cielo diciendo, estos humanos que no entienden que nada tiene que ver con artefactos, que vemos algo e inmediatamente nos ligamos con el artefacto, como si Dios estuviera comprimido en ese artefacto. O podríamos obligar a Dios con un artefacto. Y Dios dice, yo estoy acá arriba. Estoy mucho más arriba de todo eso. Ni pienses que tiene que ver con el arca. Pero los filisteos son igualitos. Y dicen en versículo 7, y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Esa palabra Dios, al principio yo pensé, entonces están hablando del Dios de Israel, porque solo es uno. Y según lo que conozco de la historia humana, Israel es el único pueblo monoteísta en ese tiempo. Los demás eran politeístas, de lo que entiendo o de lo que he leído. Entonces, ¿por qué dicen Dios? Pues la verdad es que la palabra Dios ahí es Elohim, que es una palabra genérica por Dios, cualquier Dios. Puede ser específicamente para el Dios verdadero, o puede ser usado por un pagano hablando de su Dios, ¿okay? Y después aclara más adelante, dice, y añadieron, ¡ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes! ¡Ay de nosotros, quién nos librará de la mano de estos dioses! ¿Sí me entienden? Entonces lo que ellos piensan es que aquí está el, voy a tardar mucho tiempo dibujando esta arca. Bueno, eso es suficiente. Este es un dios. Dios número uno de los judíos. Hay muchos otros dioses como el dios del sol, el Ra. Ok, entonces cuando ellos dicen Dios ha llegado, están hablando del Dios específico que va con este amuleto o artefacto. Sabemos que hay otros dioses y van a aclarar eso porque dice, estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. ¿Cuántas plagas hubo? ¿Alguien sabe cuántas plagas hubo en Egipto?
Diez.
Ok, sí, si la muerte del primogénito es una plaga, también hay 10. Si no, pues hay 9, pero está bien. O tal vez hay 10 y la muerte del primogénito, no recuerdo. Pero el punto es que cada cosa que llega es un ataque de los dioses egipcios. Entonces los filisteos, ellos dicen, entonces aparentemente hay como por lo menos 11 dioses en Israel que pueden hacer cosas desastrosas y debemos de tener miedo. Pero lo que a mí me impacta es que ¿en qué año estamos aquí? Alguien, es esto, tal vez ya es más difícil, pero entonces les voy a dar un poco de cronología. Esto es la infinidad negativa. Y por ahí Dios dice creación, ¿okay? Entonces vamos a decir que fue más de 4,000 años antes de Cristo, ¿okay? Adán y Eva, llegas a Abraham. Y después de Abraham llegas a Moisés, y Moisés vivió más o menos, para ayudarnos, es básicamente 1,500 años antes de Cristo. ¿Okay? Y entonces cuando llega Saúl, el primer rey de Israel, él reina más o menos en el año, empieza en el año 1040, creo, si recuerdo bien. Entonces vamos a decir que hay más o menos 500 años entre lo que sucedió con las 10 plagas y lo que está sucediendo ahorita en nuestro texto. ¿Cómo saben los filisteos de esa historia? ¿Cuántas historias conoces de hace 500 años? En el año 1516. ¿Quién sabe alguna historia de ese año?
Cuando Colón llegó a América.
Ok, 1492. ¡Wow! ¡Muy bien! Ok, bien. Entonces, hay algunos eventos ahí, pero es tan interesante para mí que un pueblo desconocido, no es egipcio, un pueblo ajeno, sabe la historia. Y no solo sabe, es que ese es el pueblo que destruyó a Egipto. Dice, ese es el pueblo que su Dios destruyó con plagas a todo Israel, a todo Egipto. ¿Cómo saben esto? Es porque cuando... Ahora estoy dibujando como nunca, ¿verdad? Tenemos que ver el mapa aquí. Este es el mar Mediterráneo. Y este es el mar Muerto. El río Jordán, el mar de Galilea, el mar Rojo. Y este es el río Nilo. Y esta es la región de Egipto. Entonces, cuando salen de Egipto, bueno, en mi opinión, aquí cruzan el Mar Rojo y bajan al monte Sinaí. Ahí reciben la ley. Cuando reciben la ley, suben a una ciudad que se llama Cades Barnea. Ahí mandan ¿cuántos espías? 12 espías a reconocer el terreno que Dios les había prometido. 10 regresan y dicen, no se puede, está lleno de gigantes. Y 2 dijeron que sí, pero porque era aparentemente una democracia, entonces decidieron no entrar. Pero lo que no sabían es que esta gente, los filisteos, ya sabían la historia de las plagas y que tenían miedo. ¡Tenían miedo! Hasta los filisteos 500 años después tienen miedo. Entonces, si los israelitas entraron a la tierra y dijeron, son puros gigantes, sí, pero Dios sabe. Dios sabe, Él nos ha dicho que podemos entrar. ¿Qué hubiera sucedido? Hubieran corrido los gigantes. Hubieran corrido. Y es una lección tan fuerte para mí cuando tengo miedo de tomar un paso correcto, diciendo las posibilidades de destrucción son enormes. Y Dios está diciendo, ni idea tienes de lo que la gente piensa alrededor. Yo les doy miedo. Tú toma tu paso. Yo te protejo. Toma tu paso. ¡Hónrame y toma el paso correcto y yo te protejo! Es increíble. 500 años después y todavía tienen miedo. Bien, ahora en 9. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos. En otras palabras, vamos a morir hoy. No se preocupen, es mejor morir que ser siervos, ¿ok? Entonces sean hombres, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead, no le hace que mueras, que ellos ya se dieron por vencidos. Y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de pie. Ahora ya lo borré, pero lo voy a escribir otra vez. Primero fue, 4,000 murieron y preguntaron, ¿por qué? Ah, se nos olvidó el arca. Entonces van otra vez con el arca y ¿cuántos mueren? 30,000. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Oh, lo que está sucediendo es que Dios está diciendo, yo me espero hasta que se den cuenta y no voy a empezar por ti. De hecho, voy a ayudar a los filisteos. Antes fue 4,000 y no quisiste aprender. ¿Pensaste que yo estaba en el arca? ¿En serio? ¿Pensaste que tu amuleto te iba a ayudar? Ahora van a morir 30,000. Ahora a ver si entiendes. ¿Okay? Entonces, es lo que está sucediendo aquí con Israel. Están tratando de aprender una lección bastante fuerte. Y aquí es donde yo digo, con Dios, sin Dios. Y ahorita están experimentando sin Dios. Lo he experimentado en mi vida y tal vez tú también. No quieres estar aquí. Quieres estar con Dios. No sin Dios, con Dios. Entonces, ahora vamos a versículos 11 al 18. Si quieres Icabod, Icabod tendrás. Oops. Okay. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Oops. Pero esto ya había sido declarado. Si recuerdan en versículo 1, dice, y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Todo Israel sabía que Dios estaba quitando su mano y algo iba a suceder. Pues aquí está. Sí, el arca de Dios representa la presencia de Dios, pero no es la presencia de Dios. No lo equivoques. ¿Okay? Sí, es un artefacto que Dios quiere que usen y que lo guarden y que le tengan respeto, pero no es la presencia de Dios, representa la presencia de Dios. Entonces, cuando lo pierden, ¿qué pierden? El símbolo que expresa lo que de veras ha sucedido. Dios ya no está contigo. Bueno, sí está, pero no está por ti. Bien, entonces en 12 dice, y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando había noticias que dar, pues qué más hacías más que mandar el más flaco que corría lo más rápido. Y después en la Guerra Mundial 1 empezaron a usar palomas y mandaban mensajes en sus, los amarraban a sus pies, y los alemanes empezaron a usar escopetas y tenían solo hombres con escopetas esperando que volaran las palomas. Subían ¡pum! Y era como cacería. Y después, hoy usamos satélites y radios y cosas así, pero esta es su manera de regresar con la noticia. Versículo 13 dice, cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba. ¿Por qué?
Por causa del arca de Dios.
Por causa del arca de Dios. ¿Es lo que esperabas tú? Yo esperaba que hubiera dicho por causa de sus dos hijos que fueron a la batalla. Pero no dice eso. Estaba preocupado por el arca. ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso? El texto podría haber terminado porque su corazón temblaba. ¿Okay? Punto. Pero dice, temblaba por causa del arca de Dios. ¿Qué no estás preocupado por tus hijos? ¿Por qué?
Porque
Porque hay algo mucho más importante que aún la muerte de tus hijos. Y esa es la presencia de Dios. Pierde tus hijos. Pierde tu vida. Pero no vayas a perder la presencia de Dios. Y Eli bien lo sabe. Y también sabe que Dios ya había dicho, tus hijos son pecadores y ya no los aguanto. Van a morir. Entonces Eli, como ya más o menos sabía lo que iba a suceder. Y sabía que lo merecía. Pero lo que más le dolía es que por culpa de sus hijos, en realidad su culpa también. Porque dice el texto, no los corrigió. Fue su culpa que crió a unos malcriados. Por su culpa, todo Israel está sufriendo y 34,000 soldados están muertos en el campo de batalla por su culpa. No hay nada más pesado que eso. Ahora está experimentando el kavod de Dios, pero al revés. El peso de Dios cuando pesa por ti, nada te gana. Pero cuando pesa en contra de ti, no puedes aguantar. Es inaguantable ese peso. Y por eso... temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Eli, yo soy el que vine del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. Y Eli está diciendo, ya cállate, pues dime lo que sucedió. Yo soy el que vine, yo vi todo y por favor dime la noticia. Es lo peor cuando tus papás te dicen, ve a tu cuarto y voy a hablar contigo. No, no quiero esperar en el cuarto, dame lo que me vas a dar y dámelo ahorita, ¿verdad? Pero se tiene que aguantar. Dice... hoy escapé del campo de batalla y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Ahora, la reacción es tan interesante en versículo 18. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho, había juzgado a Israel 40 años. Pero dice, y sucedió cuando mencionó el arca de Dios, es cuando se cayó. La angustia de perder algo en esta vida que vale mucho, es fuerte, pero la angustia de saber que Dios no pesa por ti es inaguantable. Se cae para atrás y dice que también era obeso. Dice, pues, era entrado en años y pesaba mucho, pero esa palabra pesaba es la palabra kavod. Es peso, es la misma palabra por la gloria de Dios. Entonces, el texto te quiere dejar con la pregunta, ¿se rompió su nuca porque era obeso, su propio peso, o se rompió la nuca por el peso de Dios? Y te deja con la pregunta, pero en mi opinión es lo que el texto está tratando de decir. El peso de Dios cuando no pesa por ti es inaguantable. Y entonces él muere. Y al final es también interesante, dice, había juzgado a Israel 40 años. ¿Qué me sirve saber que había juzgado 40 años? Porque por 40 años no honró a Dios con su vida ni con la vida de sus hijos. No corrigió lo que debería haber corregido. Después de 20 años, ¿por qué no lo corrige? Porque después de 20 años dices, si no lo ha corregido Dios, obviamente no le importa tanto. ¡Cuidado! ¿Es la verdad? No es la verdad. La verdad es que Dios tuvo 40 años de paciencia. No te esperes para ver cuánta paciencia tiene Dios en tu vida. Dios no va a pesar por ti para siempre si sigues en tu pecado. Tienes que tirarlo y tienes que tirarlo ahorita. Entonces... Estamos en terminamos versículo 18. Si quieres Ikabod, Ikabod tendrás. La razón por qué digo si quieres Ikabod. ¿De veras querían Ikabod? Pues, ¿quién dice no quiero que Dios pese por mí? Yo creo que nadie va a decir eso, ¿verdad? Si sabes lo que se siente cuando Dios pesa por ti, no quieres perderlo. Pero si vives de una manera que constantemente está diciendo, sí, yo sé, Dios, tú me dijiste que no me durmiera con estas muchachas afuera, pero lo voy a hacer de todos modos. ¿De veras quieres la presencia de Dios? No, lo que estás diciendo es, prefiero que no estés aquí para que yo pueda hacer mis travesuras. ¿Okay? Prefiero seguir en este camino. Prefiero seguir en mi pecado. Es lo que prefiero. Entonces Dios está diciendo, si eso quieres, eso tendrás. Y es lo que sucedió. Deja tu pecado, patéalo, no lo tomes ligeramente, porque el peso de Dios, no hay nada que vale más que el peso de Dios. Ahora, para terminar, versículos 19 al 22, ha llegado Ikabod. Versículo 19 dice, y su nuera, o sea, la nuera de Elí, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Por lo menos ten felicidad porque tuviste un hijo, pero no. En versículo 21 dice, y llamó al niño Ikabod. No vayas a llamar a tu hijo Ikabod. Esa es mi sugerencia, porque significa que Dios no está aquí. ¿Okay? Imagínate crecer en la sociedad judía, donde todo mundo habla hebreo, y cuando te dicen, oye Ikabod, en otras palabras, oye, ¿y Dios dónde está? Ah, te nombraron así cuando los filisteos mataron 34,000 judíos, se llevaron el arca, murió Elí y sus dos hijos, por eso te llamaron eso. Imagínate tener un nombre que recordaba el peor momento de la historia de Israel, perdiendo la presencia de Dios. Y llamó al niño Ikabod diciendo, se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Entonces, otra vez, Elí tomó en poco la muerte de sus hijos en comparación a perder la presencia de Dios. Y su nuera también toma en poco la muerte de su esposo y de su suegro, porque lo que puedes perder todo y aguantarlo, honestamente. Y tal vez vamos a tener problemas psicológicos todo el resto de nuestra vida, pero lo puedes aguantar. Pero cuando sabes que el Dios del universo no está por ti, es inaguantable. Su peso es inaguantable. Ahora, también hay como un juego de palabras aquí, porque Ikabod significa ¿y el gordo? O sea, el obeso. Recuerden que Ikabod puede significar peso o obeso. Entonces, de cierta forma puede ser cuando muere el gordo, o sea, Elí le llama a su nieto Ikabod, o sea, se fue el gordo, o ¿dónde está el gordo? Entonces es como un juego de se fue el gordo, pero recuerda que en realidad el que de veras pesa es Dios, y él se fue en este momento. Bien, entonces voy a concluir. Tengo una canción, no se los voy a cantar, pero sí se los voy a leer. Y a ver si lo tengo todavía en mi celular, porque no tuve tiempo de escribirlo. Ajá, esto es por Fernando Ortega y dice, dame Jesús. Y así va. En la mañana cuando me levanto, en la mañana cuando me levanto, en la mañana cuando me levanto, dame Jesús. Dame Jesús, dame Jesús. Tú puedes tener todo este mundo, pero dame Jesús. Cuando yo estoy solo, oh, cuando yo estoy solo, y cuando yo estoy solo, dame Jesús. Dame Jesús, dame Jesús. Puedes tener todo este mundo, pero dame Jesús. Y es lo que Israel está aprendiendo ahorita, es tú puedes perder bastantes cosas y aguantarlo, pero si tú pierdes a Jesús, pierdes todo. Tómalo en serio. Vive la vida que honra a Cristo, porque va a llegar un momento cuando Dios no va a pesar por ti y va a ser inaguantable. Vamos a orar. Padre, gracias porque sí pesas por nosotros. Lo hemos experimentado. Sabemos que estás por nosotros. Y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pesas demasiado. Nadie aguanta tu peso. Queremos escondernos abajo de tu peso. Y sabemos que requieres una vida santa. Requieres que te tomemos en serio, no con ligereza. Padre, pido que tal vez si hay alguien en este cuarto que está luchando con su pecado, pero está tomándolo a la ligera y tu juicio está a la vuelta, ten misericordia de ellos, que tomen en serio esta palabra tuya y te respeten y tomen en serio tu peso, Padre. Si hay alguien también, Padre, que nunca ha confesado su pecado ante Jesús, dales el poder de aventar el mundo por la ventana y pedir, dame Jesús. Pedir perdón por sus pecados y recibir vida eterna y el peso de Dios por ellos. Gracias, Padre, por estos pasajes que son de tanto ánimo e instrucción. En el nombre de Cristo, amén.
Bueno, hermanos, tenemos 10 minutos para regresar otra vez. Gracias, Señor.